noches. Esto es Nexitud por la 870 de Radio Nacional y un montón de radios nacionales que a esta hora nos están escuchando en toda la Argentina. Buenas noches, Perla.
Hola, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, Perla Gavison. Pablo Semadeni.
¿Qué tal, oyentes? Por Facebook e Instagram se pueden comunicar a Nexitud Radio Nacional. Y los que nos quieren escuchar en otro momento, en el podcast Nexitud de Radio CUT y Radio Nacional.
Perfecto. Hoy tenemos un programa súper intenso, súper interesante. Quédense ahí a escucharlo. Nos quedaron cosas pendientes del programa anterior.
Sí, vos sabés que durante el mes de noviembre, todos los sábados, está desarrollándose el Festival Blues de la Frontera.
Sí.
Y nos quedó, de la semana pasada, un tema de estos chicos que son de Jujuy, que se llaman Rhythm and Bro, el tema se llama Desencontrados, y lo pueden ver en la página Blues en el Río. El festival propiamente dicho Blues en el Río va a aparecer del 3 al 6 de diciembre. Se va a poder ver por streaming.
Perfecto.
Y bueno, y ahora vamos a escuchar Desencontrados.
Bro, guac, 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 ¿qué? Dice, y cómo vas perdida en la ciudad, y cómo voy escuchando otra canción. Escribirás sobre alguien que no soy yo, no, no, no. Te animaré si ver lo que quiero ver, no. Si pienso en vos otra vez, y alguien sabrá si vos lo podrás hacer, no, no. Voy a gritar más fuerte la próxima vez, y vas a ver cómo comparto mi miel. Dice, alguien más verá. Otra canción, escribirás sobre alguien que no soy yo, no, no. Me animaré sin ver lo que quiero ver, no. Hey, alguien más verá. Dime por qué siempre te encubres en mí. Puedo ver, escondes algo más, lo sé. Ay, que me cuesta descifrar. Yo veo tu luz, así, la que no puedo alcanzar. Desencontrados.
estamos aquí en Nexitud, en esta noche de Radio Nacional por la 870. Estamos con amigos y amigos poetas, nada más ni nada menos que poeta, un poeta. Hernán, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Adrián?
¿Cómo va?
Están?
¿Bien?
Bien.
Estamos contentos, muy contentos que estés acá.
Gracias por haberme invitado.
Queremos que nos cuentes un poco cuál fue el ecosistema de donde viene Hernán. Los años que pasaron con otros poetas, con otras poetas, las cosas que hiciste y las intervenciones en los movimientos en los años, particularmente en los 90 y en los 2000.
90, 2000 y un poco antes también. Uh-huh. Yo la primera vez que leí en el Paracultural. Tenía 18, 17, 18 años. En los 80.
¿Año 87, 88?
88, sí.
88.
Claro. 88.
La movida de los 80.
La movida de los 80, totalmente. Uh-huh. Y después estuve algunos años sin leer hasta que en el 95 me llamó Karina Cohen por teléfono para decirme de que estaban armando un grupo para darle una mano a La Luna, que era un boliche donde tocaban y donde gastábamos nuestros australes en ese momento, que andaba mal financieramente y les había pedido una mano, y a ellos se les ocurrió llevar el Comando Literario, que era un grupo que hacía atentados poéticos, donde estaba Palo, Karina, Palo Pandolfo, Karina Cohen, Osvaldo Viña, Conrado Geiger, y en ese momento se les ocurrió...
Conrado hace el programa anterior al nuestro, ¿eh?
Ah, mira.
De 12 y media a 1 está Conrado en la noche.
Y cuando surgió esa idea, Conrado se abrió y me invitaron a mí. Lo habían conocido en una radio, en el programa de Conrado, la madrugada, a Gabo Ferro, uh-huh. y que estaba en Porco, y lo invitaron. Habían conocido a Vicente unos meses antes en Córdoba a través de la persona que los contrató. También lo invitaron. Cada uno fue invitando a gente que había conocido. Y fuimos, hicimos una fecha y la plata quedó ahí en La Luna. Uh-huh. Y a los 2-3 meses hicimos otro y nos quedamos con la plata nosotros.
Bien. ¿El grupo? ¿Verbonauta fue un grupo literario?
Verbonauta fue un grupo, sí, que en un momento fuimos 10, luego 9, luego 8. Había gente que no escribía en el grupo, digamos. O sea, era un grupo en torno a la poesía. Era un grupo de amigos que tenía un matrimonio adentro. Y duró hasta el año mitad del 2000, y en el año 99 nos editó un libro, Libros del Rojas, Eudeva, que se llama Verbonautas, uh-huh. Que está agotado.
Hermosa edición aquella.
De hace tiempo.
Uh-huh. Pero vuelve ahora.
Ahora vuelve, sí. Se reedita a mitad de noviembre.
Eso nos vas a contar después.
¿Había algún hilo conductor en la composición de los poemas que ustedes... ¿Hacían o era algo libre, cada uno?
No, cada uno escribía. Yo lo que descubrí ahora este año, que nos volvimos a hablar después de 20 años, que con el paso del tiempo somos cada vez más diferentes. Bien diversos. Lo que siempre le prestábamos mucha atención era el orden en que íbamos a leer y qué era lo que cada uno... el material que cada uno tenía para armar un guión emocional, le decíamos nosotros, de las presentaciones, porque no era gente parada leyendo poesía, sino que hacíamos telones, había indicaciones para el iluminador, había músicos invitados, no era una cosa teatral, pero había como un plus al mero hecho de leer poesía.
Estamos charlando con Hernán, poeta, amigo, hablando de las reediciones. ¿Van a reeditar el libro de Verbonautas?
Sí, ahora...
O sea, ¿te has largado a un proyecto
editorial? Pasé del otro lado del mostrador y ahora soy editor también. junto con Fernando Bogado empezamos una editorial que se llama Cae de Maduro, que tiene un Instagram, @CaeDeMaduro, y a mitad de noviembre vamos a editar mi próximo libro de poemas, a reeditar el libro Verbonautas con material extra y material del 2020, uh-huh. Con más fotos y con buena impresión de las fotos. Y reeditar No le pidan peras a Cooper, que es un libro de Vicente Luy del año 2003. Uh-huh. que tiene una gran fe de ratas, que bueno, fue toda corregida, y como Vicente corregía sus poemas constantemente, a los 2-3 meses me visitó en Merlo y estuvimos en un archivo, hizo otras correcciones cuando editó La sexualidad de Gabriela Sabatini, su primera antología, modificó otros 20 poemas y así hasta... Así que me fui a buscar la última versión de cada uno de los poemas para editar el libro con los poemas.
Qué bueno.
Que va a estar mucho mejor que este, pero yo pensé que no iba a trabajar más con Vicente y me sigue haciendo trabajar.
Después de la pausa vamos a seguir charlando con Hernán sobre su reciente libro, La poesía está en ser uno, de él, dedicado a los libros de Vicente Luy, para que nos cuente quién era, quién es, quién sigue siendo Vicente Luy.
Y yo diría de ir a un tema de flopa.
¿Querés venir o querés que voy, verdad? Que me da igual. La calle está infernal, mi corazón de pie se para si te ve. Saber de mí, yo no sé quién soy, si buen día alcanzame un vaso. La sexta canción se apagará.
Nexitud.
En Radio Nacional.
La arquitectura del nexo.
Por todo el país.
Seguimos en Nexitud por la 870 de Nacional y todas las radios nacionales de la Argentina. A esta hora de la noche estamos, está por hacer un sonido, ahí va, estamos con Hernán, poeta y ahora editor, pero hoy estamos en este fragmento, queremos que nos cuente su libro La poesía está en ser uno, los libros de Vicente Luy.
Hernán, ¿cómo fuiste elaborando este libro que es poético? Tiene una parte de ensayo, pero también una investigación histórica de fondo, ¿no? Aparece la figura de Juan Larrea, esta familia de trotamundos, de exiliados que vivieron en Perú, y yo creo que Vicente Luy nació con todo ese cosmos encima. Vos lo conociste de primera mano, entonces, ¿cómo fuiste armando esas piezas?
Lo que primero hice yo fue de hacer un taller sobre los libros de Vicente el año pasado. Un taller que duraba 9 horas, luego 8, luego 6, lo fui haciendo en diferentes lugares donde tenía que ser un solo encuentro, entonces pasó a ser uno intenso de 3 horas y media, 4, donde veíamos los libros de Vicente, escuchamos fragmentos de entrevistas a él, algunos videos de él recitando, algunos audios de él leyendo sus poemas, y se me ocurrió por primera vez en mi vida pedir un subsidio en el Fondo Nacional de las Artes, una beca creación, y contra todo pronóstico me la dieron. No conocía a nadie que hubiera ganado, de los que había ganado el año anterior, ni a los jurados del año anterior, ni a los del año que me tocaba, y el año anterior le habían dado una beca a un periodista para escribir una biografía de Vicente, entonces pensé, no, y me la dieron, y tuve que convertir en los apuntes, las 30 hojas de apuntes que tenía para dar el taller, en un libro. Prescindiendo de los videos y de los audios, pudiendo sumar algunos poemas inéditos. Bueno, tuve que
aprender. Hay trabajo archivo también, he visto buenas fotografías, papeles originales, ¿no?
Sí, con Vicente nos conocimos cuando empezó Verbonautas en el año 95, así que yo tengo cartas. Nosotros intercambiábamos cartas. Después de esto, vi algunos mails, pero tengo un montón de cartas. el primer libro de Vicente, La vida en Córdoba, que pesa 1,700 kilos y que es una cosa impactante. El original tipiado en la Remington de Vicente, iba y venía por el Correo Argentino o por Oca. Durante ese tiempo, durante un par de años, trabajamos 2 años en el libro ese. Yo le hice el diseño y corregíamos, digamos. Yo corregía con él y él corregía conmigo.
Para los que no lo conocieron, ¿quién era Vicente Luy?
Vicente Luy era un poeta cordobés que tenía mucho más público acá en Buenos Aires porque él venía y leía con Verbonautas entre el 95 y el 99. Que ese estar en grupo y leer los poemas en público le fue cambiando la forma de escribir, el poder tener feedback enseguida del poema. También él tuvo que aprender a leer, porque él no leía en público, digamos. O sea, con los años se convirtió en un gran lector, Vicente.
Vos hablás que tuvo influencias del peruano,
de Vallejo.
De Vallejos, sí. En su poesía. ¿Y después qué? ¿Se fue mezclando con...?
Vicente era un poeta sin biblioteca, no, literal. Yo conocí 5 casas de Vicente y nunca había una, no tenía biblioteca. Desde la primera vez que fui hasta la última vez que lo vi, no tenía libros. Tenía un montón de CDs, de compacts. Y leía el diario, la Rolling Stone, Página 12, Irrecuptibles, y la televisión. Ese era el alimento de Vicente, digamos. O sea, había leído hasta los 18 años, digamos, porque... Su abuelo, Juan Larrea, había sido amigo de Vallejo, de Picasso, de Lipschitz, de una gente...
¿Su abuelo español?
Su abuelo español, sí, vasco.
Vasco, más que español, sí.
Sí, un vasco que se fue de su región, después se fue del país, después se fue del idioma, después dejó de escribir poesía para vivir poesía. Con la esposa embarazada se tomó el buque y se fue hasta Perú, y en Perú se fue a Arequipa, y ahí... parió la mujer, así que la mamá de Vicente, o sea, una persona muy particular, el abuelo. Y como Vicente quedó huérfano a los 6 meses, el abuelo fue su única familia, digamos, hasta los 18 años.
O sea, arrancó con una tragedia, sus padres murieron en un vuelo, los dos, padre
los dos,
y madre.
Sí.
Y a partir de ahí su abuelo se hizo cargo de su... Como pudo.
Sí, el abuelo no esperaba, el abuelo esperaba dedicarse a hacer todas las investigaciones sobre Vallejo y sus cosas, no tener que criar un nieto de 6 meses. O ver quién lo criaba, o dónde lo mandaba. Así que Vicente anduvo por algunas familias viviendo con primos varios años, hasta que volvió y vivió los últimos.
¿Y qué tiene de particular la poesía de Luis? Que lo hace original, lo hace inclasificable, lo hace...
¿Qué es poesía para la gente que no le gusta la poesía? Eso.
Ahí va. La más clásica, digamos.
Sí, gente que no lee poesía. La gente que no lee poesía perfectamente puede empezar a leer poesía por Vicente, que tiene muchos guiños a cosas del mundo del espectáculo, de la política, del fútbol. Yo me acuerdo un comentario de Ariel Minimal, uno de los primeros libros que le llevé, y me dice, pero... ¿Esto es poesía? Se preguntaba como diciendo, pero la gente, los poetas, la gente entra en un libro de poesía, estos temas o estas cosas. O muchas referencias al rock nacional, o sea, Vicente tuvo mucho más influencia de Spinetti y de García que de Pizarnik o cualquier poeta de acá. Sí, es una poesía rockera, la de Vicente. Sí, política, salvaje,
sí.
Políticamente incorrecta, políticamente incorrecta, sí.
Estamos charlando con Hernán en esta noche de Nacional, en la noche de Nexitud. Después vamos a seguir en la última parte.
Nexitud.
La arquitectura del nexo. Por Nacional, en todo el país.
Seguimos en Nexitud por la 870 de Nacional, todas las radios nacionales de nuestro país. Está sonando Nexitud hasta ahora. Estamos con Hernán poeta y ahora editor, tenemos para contarles. Primero, el libro...
La poesía está en Ser Uno, los libros de Vicente Luy, que tenemos acá, que está hermoso.
Que se está distribuyendo aquí en Capital y Gran Buenos Aires, está empezando a circular.
Sí, en todo el país, se consigue en Córdoba, está también, en Rosario.
Si quieren saber sobre Vicente Luy, Hernán es el indicado con este libro. La poesía está en Ser Uno. Después están las reediciones, que vas a largar como editor de Cae de Maduro.
De Cae de Maduro.
La editorial.
Sí. El próximo libro mío que se va a llamar...
¿Cómo se va a llamar?
El largo árbol que es todos los árboles.
El largo árbol que son...
¿Qué es?
Que es todos los árboles.
Que es todos los árboles.
Bien, pero eso va a ser ahora, en poco tiempo.
Eso va a ser en mediados de noviembre.
Mediados de noviembre. Entonces, en este próximo mes de noviembre vamos a tener estas libro nuevo, novedad, sí. Y las reediciones de...
La reedición del libro Verbonautas. Que incluye material nuevo y material viejo que no está en la edición original.
Perfecto.
Y la de No le pidan peras a Cooper, el libro de Vicente Luy del 2003. Que me parece que está bueno porque los libros que circulan de Vicente son antologías y no se parecen a los libros que hacía Vicente, que usaba, aparte de poemas, cartas, distintas estrategias, fotos, poemas de amigos, letras de canciones, afiches.
¿Nos vas a leer?
Les voy a leer poemas de El largo árbol que es todos los árboles. El sol y la luna están en el cielo. La dureza de las cosas se disuelve en la lengua de la noche. Entre polvo y cenizas, el polen y estas harinas que levando van. No sé por dónde han entrado, pero las estrellas no cesan de aparecer. Gentes en los sueños. Los sueños tienen gente y uno dormido es como una casa que de golpe se llena de personas. Manuel Castilla. Salen de la memoria y entran en el sueño. 20 o 30 años después, levanto durmiendo la vista y ahí están. Sus bocas se mueven, pero el viento se traga su hablar. Mañana se aleja a cada paso dado. El ahora que digo ya pasó. Es la sombra que se une a mis pies cuando vuelvo a tierra. El sol es el ahora. La luna es la memoria que es ahora reflejado. Podando un cactus me clavé una espina. Al sacarla y apretar el dedo, salió una lágrima. Soy 70% agua. Lleno el estómago de aire. Lleno el pecho y la espalda de aire. Y al exhalar, me sacudo como un auto que no arranca. Empiezan a rodar las primeras. Pesadas. Lentas. Tantas. Que a esta altura... Soy un 30% de agua. Haikus. Bienvenido al enemigo que vive conmigo acá. El sol se rompe el labio contra Rivadavia al atardecer. Esta cara de la que vengo no se parece a nadie. Sube el ángel del mono y al caer se vuelve puro hombre. La caja negra es naranja. Los dientes de leche cortan. El árbol que me impide ver el bosque es la mía cabeza. Siento los peces comiendo la carnada. Yo soy la línea. Como perros que no dejan de ser lobos, los sueños merecen realidad. Como la arena que antes fue piedra, nuestros amigos se asoman en sus hijos. Último. Un conductor prende las luces y de a poco, blanco y rojo, el alumbrado abre sus ojos cuando el cielo corre al negro. La ilusión de que la ciudad es bonita se desvanece. Esas luces que llevan a la gente de acá para allá no van a ningún lado. Sin embargo, dicen, estamos yendo, ya casi llegamos.
Hernán, ¿eh? Hernán en esta noche de Nexitud, por la 870 de Nacional.
Nexitud.
Por la radio pública.
En Nacional, por todo el país.
Canto de sirenas con magia de verdad. Huye despavorida. La luz llega y se apaga. Camino en la oscuridad. Pierdo el mapa. Corro las cortinas. Despierto de la pesadilla. No sé si es verdad. Toda esa vida que teje, construye. Y las arañas estaban allí laborando y seguían haciendo cosas maravillosas. La vida sigue su curso, pero ella extraña los sueños. Aquí Susana Salsamendi, mensajes a la deriva para Nexitud.
Seguimos en Nexitud, estamos acá con Perla y tenemos invitados, tenemos a Patricia Digilio, una amiga además de todo, que es filósofa, que su especialidad es ética médica,
bueno,
bioética.
Primero saludo, muy buenas noches, sí. Y agradezco la invitación, es muy grato estar acá, acompañada y acompañándolos. Y mi especialidad en el ámbito de la filosofía es la ética, la bioética y filosofía social y filosofía política. Esas son las áreas en las que trabajo.
¿Y cuáles son los problemas éticos en la ciencia, por ejemplo?
Es una buena pregunta. Bueno, me parece que hoy particularmente podemos percibir cuáles son los problemas éticos. No sé, a ver, en la ciencia en abstracto, sino a la manera en que la ciencia, la tecnología y el mercado han constituido, yo digo, una especie de santísima trinidad, y los resultados, digamos, de esa alianza entre la ciencia, la tecnología y el mercado, creo que nos lleva a enfrentar profundos problemas éticos, ¿no? En principio, ¿cuál es el sentido de lo que llamamos desarrollo, progreso? En una instancia como la actual, tan dramática en términos de nuestro proceso civilizatorio, ¿no?
Siempre nos han dicho que el progreso es algo, digamos, algo positivo, algo que es así. El término se acuñó cuando en la modernidad.
Sí, es un término de la modernidad, pero los modernos, estoy pensando en Kant, no son tan ingenuos pensando que el término tiene valor en sí mismo. El propio Kant incluso señala que estar pendientes del progreso y apuntar permanentemente, digamos, a esa idea de progreso, o sea, que la existencia esté condicionada por esa idea del progreso, produce una profunda inquietud en el presente, porque da lugar a una gran insatisfacción. Es interesante la lectura que hace, ¿no? A la insatisfacción de esperar siempre algo que está más allá.
Algo como la zanahoria.
Claro, no lo dice de esa manera, pero justamente refiere, es muy interesante, refiere a esa sensación, digamos, podríamos decir, de ansiedad y también de cierta melancolía, ¿no? Por lo que no hay, por lo que no tenemos, en tanto a pensar de esa manera, apuntar al progreso. Y sí, es una idea propia de la modernidad, una idea propia de una concepción del tiempo lineal, propia de una concepción del conocimiento, como si el conocimiento fuera efectivamente un trabajo progresivo y acumulativo, y por lo tanto no se produjesen rupturas, disrupciones en ese proceso. Bueno, sí, es una idea de la modernidad, claramente, y es una idea que todavía, yo creo que es una idea que todavía sigue siendo operativa, justamente en operativa, porque, mire, pensemos hoy, prácticamente cuando, pensando en lo dramático de nuestro momento actual y poniéndole el nombre de pandemia, a esa condición dramática, la mayoría de los trabajos, de las reflexiones, las ideas que se juegan, hablan de una post-pandemia. Entonces, hay algo como de ese progreso que parece actuar automáticamente que nos haría sortear esta situación y que nos habilitaría ya a estar hablando de la post-pandemia, como es eso puesto en el futuro y en la idea del progreso, ¿no? O sea, son ideas que siguen siendo operativas. Hoy, donde es un desafío ver nuestro presente, es un enorme desafío porque es un presente desolador. Entonces me parece que quizás sigue operando esa idea de progreso en el sentido de un pensamiento que no piensa el presente, sino que huye hacia adelante, habla de la pospandemia. Lo cual también muestra nuestra incapacidad ética, si queremos, para trabajar justamente con la desolación, con el dolor, con la incertidumbre.
Con la muerte.
Y con la muerte, ¿no? Que no está en el horizonte del progreso.
Que no está. Somos eternos.
Claro, hay algo también de esa idea, ¿no? Esa dificultad que tenemos para justamente relacionarnos con una condición ineludible de nuestra vida, ¿no? Con la única certeza que tenemos acerca de nuestra propia vida,
seguro,
nuestra finitud. Sí. Pero por eso digo, hay algo ahí de una incapacidad, de una profunda incapacidad ética. Yo creo que eso lo vemos claramente, ¿no? La manera en que nos mostramos bastante torpes, podría decir, para poder trabajar con las condiciones de una actualidad donde la muerte está presente, donde el dolor está presente, donde la inquietud está presente, la angustia, la incertidumbre por ese futuro y ese progreso. Y en realidad lo único que hemos podido hacer, y esto es interesante también, lo único que hemos podido hacer con la muerte es contarla. Tantos, 40 muertos, 50 muertos, 380 muertos. O sea, lo hemos llevado a la muerte, a ese modo de la racionalidad también moderna que es la estadística. O sea, la tramitamos de esa manera.
¿Sí? Sin poder despedirse, ¿no? Muchos.
Bueno, ahí está justamente, ¿no? Me parece que ahí hay algo de esa incapacidad a la que me refería. De cómo tratar con esa situación y con esa condición.
Qué difícil, ¿no? Porque estás hablando de números de muertos todo el tiempo.
Claro, pero
de personas que se fueron, ¿no?
Pero la idea de, pero digamos justamente, no es que es algo que no tiene sentido hablar de números, no, tiene sentido, justamente el sentido de esta contabilidad, de este modo, si me parece a mí, de llevar a una forma de la racionalidad lo que se nos presenta como algo imposible desde el punto de vista de nuestra racionalidad. O sea, el virus, la pandemia, la virulencia de esta situación claramente escapa a nuestro modelo de racionalidad y al modelo de racionalidad imperante en la ciencia, en la medicina.
Estamos charlando con Patricia Digilio, filósofa, que trabaja los temas de ética, de bioética, aquí en Nexitud. Y vamos a un corte y después seguimos charlando con ella.
No te olvides del pago si te vas para la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas no más. Eches en la maleta lo que no vayas a usar, son más largos los caminos pa'l que va cargado de más. Ahora que sos mocito y ya pintas como el que más, no cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar. Sentís tristeza cuando mires para atrás, no te olvides que el camino es pa'l que viene y pa'l que va. No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad, cuanto más lejos te vayas más te tenés que acordar. Cuanto más lejos te vayas más te tenés que acordar.
No es un signo de salud estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Shidu Krishnamurti.
Nexitud, la arquitectura del nexo.
Estamos por la 870 de Nacional y todas las radios nacionales de Argentina. No le quiero meter presión a la invitada, pero bueno, a esta hora...
¡Un saludo!
A esta hora mucha gente nos escucha en muchas radios nacionales que están en toda la Argentina. Patricia Digilio, filósofa. La crisis esta que se abre, que cerrábamos el bloque anterior con el tema de la pandemia y este virus... que parece que cayó del cielo. ¿Vos crees que...?
Yo creo que no cayó del cielo. Creo que el virus justamente es... no el virus, sino la manera en que se instala y la forma de tratamiento de esa instalación del virus. Me parece que es el resultado... que es el resultado de nuestro proceso civilizatorio. Es el resultado justamente de un modo de desarrollo de nuestra propia existencia. Es decir, hay que hacerse responsables del mundo que tenemos. Hay una enorme responsabilidad de esta situación en la que estamos. Yo tal vez pueda sonar un poco dramático, pero a mi juicio es como la consolidación de una utopía negativa, o sea, que esa utopía negativa que ha movido la forma de desarrollo propio del estado actual del capitalismo, bueno, y este es el resultado, este es un resultado, ¿no? Por eso me indigna cuando aparece como una suerte de catástrofe que, que no tenía anuncio, cuando en realidad es una profecía autocumplida. ¿Sí? ¿Cuánto hace que está, que advertimos acerca de la situación que íbamos atravesando por medio ambiente, por el modo de tratamiento de los bienes naturales, por las formas de consumo, etcétera, etcétera, por la extraordinaria desigualdad que se ha extendido de una manera dramática en los últimos años, en los últimos 20 años sobre todo, ¿no? O sea, o si quieren un poco más atrás, con la forma en que el neoliberalismo logra darle sentido a nuestro modo de estar en el mundo, porque esto me parece, por eso también la mundialización, ¿no?, de esta pandemia.
¿Por dónde arrancarías para modificar un poco todo esto? ¿Te parece que hay alguna grieta, algún agujerito, alguna cosa por donde se pueda ingresar para modificar?
Sí, creo que, digamos, sí, creo que tenemos posibilidades. Esas posibilidades justamente están dadas por lo que a mi juicio ha dañado más la pandemia, que es el amor y la política. O sea, el modo de tratamiento de la pandemia ha erosionado a la política y también al amor. O sea, el aislamiento, la forma en que hemos puesto en juego estas cuestiones han dañado profundamente a las formas de realización del amor y de la política. Y creo que ese es el camino que hay que como retomar, ¿no? O sea, por ahí me parece que podríamos empezar a pensar otros modos de ser y de estar en el mundo a través de la política y del amor. El amor al mundo, como Ana habla.
El respeto a la...
El amor al mundo. Ana Arendt dice, es amor mundi, es decir, el amor al mundo del que soy parte, ¿no? Y esa declaración de amor al mundo del que soy parte es una declaración política, ¿sí? Porque en esa declaración está implícita la idea de que no hay ninguna posibilidad de realizarnos individualmente. O sea, la única posibilidad de vida auténtica humana, auténticamente humana, es la vida con otros.
Comunitaria.
Es la, o sea, convivir significa vivir juntos. Y nuestro trabajo tiene que ser justamente pensar en las formas más justas e igualitarias de vivir juntos. O sea, el estado actual de desigualdad y de concentración económica, que se ha agigantado además en esta condición de crisis pandémica, nos lleva a un abismo, O sea, yo creo que hay que tomar conciencia de eso, ¿no? Sí.
Estamos con Patricia Digilio, aquí por Nexitud, en la madrugada de Nacional, por la Nacional 870.
Ando llorando pa' dentro, aunque me ría pa' afuera. Así tengo yo que vivir esperando a que me muera. Le doy ventaja a los vientos porque no puedo volar. Hasta que agarro mi caja y la empiezo a bagualear. Mi raza, raza, que pedirá allá en el monte de caridad. No tiene tiempo, ya no da más. Reza que reza, ¿por qué será? Valles sonoros del Pedregal, piedra por piedra el viento va, borrando huellas a mi dolor. El silencio puro es mi corazón. me persignó por si acaso no vaya que Dios exista y que me lleve al infierno con todas mis ovejitas. No sé si habrá otro mundo donde las almas suspiran. Yo vivo sobre la tierra trajinando todo el día. Mi raza reza que pedirá allá en el monte de caridad. No tienes tiempo, ya no da más. Reza que reza, porque será. Valles sonoros del Pedregal, piedra por piedra el viento va borrando huellas.
Seguimos aquí en Nexitud por Nacional 870. Estamos con Patricia Digilio, filósofa, profesora de la Universidad de Buenos Aires,
sí,
y de otras universidades, de Luján.
Sí, sí.
Yo te decía en el intermedio de hablar de futuro, pero me decís, bueno, el presente, ¿cómo tramitamos el presente? ¿Cómo ves las señales del propio aparato estatal y del mercado y de las sociedades? ¿Cómo están tramitando eso? ¿Cómo ves vos cómo debiera ser?
Bueno, no sé si pienso, no quiero pensar en términos normativos de lo que debiera ser. Sí me resisto, y te lo decía, se los comentaba recién en la conversación, me resisto a esta idea de que hay que pensar en el futuro, porque creo que tenemos mucho para hacer en este presente. En principio me parece, y retomando la cuestión de la política y del amor, me parece que podemos empezar a pensar que el amor y el relacionado con el cuidado propio y de los otros no solamente puede o debe o debería limitarse a una condición de aislamiento, digamos. Creo que también tenemos que poder imaginar formas de recuperar el espacio público, que es el lugar donde efectivamente nos constituimos en sujetos
políticos.
En sujetos no solamente políticos, en realidad el lugar de realización de lo que llamamos ser humano es el espacio público, porque es el lugar del encuentro con nosotros, con los otros. Entonces creo que este momento nos pide que entre la temeridad y el terror, ¿no? Entre la temeridad y el miedo, casi terror, podemos encontrar casi aristotélicamente un término medio, ¿no? Que nos permita justamente el cuidado mutuo sin pensar que esa forma del cuidado se debe limitarse a una condición de aislamiento. Tenemos que poner nuestra imaginación amorosa y política al servicio de pensar modos de la convivencia, modos del estar juntos que impliquen cuidarnos, pero no aislarnos. Creo que ha sido que es un grave error suponer que podemos sustituir nuestra vida real, material, por una vida virtual. Quizás eso era el dispositivo, ese era el dispositivo que nos estaba esperando, pero siempre frente a eso que nos está esperando y que sabemos que es algo ya construido por los poderes, podríamos tener alguna sospecha. Entonces, este modo, digamos, hasta yo diría ingenuo de lanzarnos a la virtualidad
en todos los terrenos, trabajo,
educación, relación amorosa, contacto con los amigos, decimos, bueno, sí, nos vemos porque hacemos un Zoom. Sin embargo, todos sabemos que allí falta
el abrazo.
El abrazo, faltan los cuerpos. O sea,
¿qué tema ese de los cuerpos?
Faltan
la filosofía,
los cuerpos, claro, faltan los cuerpos, la potencia. Por eso digo, recuperar el espacio público, porque es en el espacio público donde los cuerpos se encuentran y son y constituyen esa potencia política con la que hoy debemos enfrentar la pandemia. La pandemia no es pura y exclusivamente una cuestión biológica, casi en última instancia es una cuestión biológica y de orden sanitario. Digamos, es fuertemente una cuestión que nos demanda, insisto, además imaginación política y nos demanda también repensarnos en nuestros modos de relacionarnos, suprimiendo la idea de que el modo de relacionarnos puede ser desplazado a la virtualidad. Me parece que eso es un peligro, un gran peligro que nos acecha. Digamos, esto me parece que, sobre todo en un momento tan difícil como este, que implica extraordinarias cuotas de sufrimiento y de dolor, es cuando más paradójicamente necesitamos estar juntos.
Patricia de Giglio, filósofa acá en Nexitud, te agradecemos mucho la presencia. Sos una amiga, así que siempre
gracias,
está. Siempre
gracias,
está.
Muchas gracias.
Nexitud, la arquitectura del nexo.
Llegamos al final de este programa de Nexitud, de esta edición. Esperemos que les haya gustado. Intenso, les decíamos, creo que es así. Patricia de Giglio, Hernán en la poesía.
Tuvimos música, tuvimos poesía.
Sí, muy lindo. Hermoso. Las derivas de Susana Salzamendi.
Reflexiones.
Uh-huh. Amigo Pablo.
Un programa completo, oyentes, comuníquense por favor a Facebook e Instagram Nexitud Radio Nacional y también pueden escuchar nuestro podcast en Radio Hood y en la página de Radio Nacional.
Muy bien, los agradecimientos. Leandro Bravo, que está aquí en el estudio de la Radio Sur, y a toda la gente de Radio Nacional que seguimos en emergencia y seguimos trabajando a distancia, pero les llevamos el mejor sonido para que esté bien bonito nuestro programa.
Y a mí me encanta mandarle un saludo a Daniel Amiano, que va a seguir ahora con el programa Rock que me hiciste bien junto a Juan Ravioli.
Los esperamos el próximo sábado a la 1 de la mañana acá por la Nacional 870.
Muy buena semana.